Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Buenas, radio oyentes de Radio Martí, y bienvenido a este programa en que recordamos dos hechos importantes para Cuba. Gracias al expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana, quien compartió con nosotros que un 19 de mayo 1850 en Cárdenas, Matanzas, ondeó por primera vez en Cuba la bandera nacional cubana. La bandera había sido traída a la isla por la expedición del venezolano Narciso López, que había zarpado en el buque Creol del puerto de Nueva Orleans un 11 de mayo del 1850. Y un día como hoy se conmemora la muerte en combate de José Julián Martí Pérez, apóstol de la independencia de Cuba. La caída de José Martí en el oriente cubano en Dos Ríos fue a raíz de casi toda una vida escribiendo, publicando y abogando por una Cuba libre en la ciudad de Nueva York, entre dos ríos. Y pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en la capital estadounidense, quien ha recopilado información en el Buró de Radio Martí en Washington para dar inicio a su programa Entre Dos Ríos.
Esta semana en Washington, el Congreso ha estado muy activo con varios proyectos y campañas. El martes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 en Beijing, criticando a China por abusos de derechos humanos y diciendo que los líderes mundiales que asistan perderían su autoridad moral. Legisladores estadounidenses se han estado expresando cada vez más sobre un boicot olímpico o un cambio de sede y han arremetido contra las corporaciones estadounidenses, argumentando su silencio sobre lo que el Departamento de Estado ha considerado un genocidio por parte de China contra los uigures y otras minorías étnicas. Pelosi dijo en una audiencia bipartidista del Congreso sobre el tema que los jefes de Estado de todo el mundo deberían evitar los juegos programados para febrero. Ella dice que para que los jefes de Estado vayan a China a la luz de un genocidio que está en curso, realmente surge la pregunta: ¿qué autoridad moral tiene para volver a hablar sobre derechos humanos en cualquier lugar del mundo? Un panel independiente de Naciones Unidas dijo en el 2018 que había recibido informes creíbles de que al menos 1 millón de uigures y otros musulmanes habían sido retenidos en campamentos en la región china de Xinjiang. Beijing los describe como centros de formación profesional para acabar con el extremismo y rechaza enérgicamente las acusaciones de abuso y genocidio. El congresista demócrata Jim McGovern dijo que los juegos deberían reubicarse.
If we can postpone an Olympics by a year.
Él dice que si se pudo posponer los Juegos Olímpicos por un año por una pandemia, seguramente se puede posponer los Juegos Olímpicos un año por un genocidio. Dice que esto le daría tiempo al Comité Olímpico Internacional para trasladar los Juegos a un país cuyo gobierno no esté cometiendo atrocidades. Él dice que para aquellos que argumentan que los Juegos Olímpicos deben ser inmunes a la política, él dice que tomar una postura contra el genocidio no es política. Se trata de esencia humana. Las demandas para que haya alguna forma de boicot de los Juegos de Beijing están aumentando. El mes pasado, el senador republicano Mitt Romney presentó una enmienda a una legislación que implementaría un boicot diplomático de Estados Unidos contra China, mientras que una coalición de activistas de derechos humanos pidió el martes a los atletas que boicoteen los Juegos y presionen al Comité Olímpico Internacional. La administración del presidente Joe Biden ha dicho que espera desarrollar un enfoque conjunto con los aliados para la participación en los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero el secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho repetidamente que el tema aún no se ha abordado. Otros grupos dicen que sería injusto castigar a los atletas y que los Juegos proporcionarían una plataforma para que Estados Unidos, que tiene uno de los recuentos de medallas olímpicas de invierno más altos, muestre su vitalidad en el escenario mundial. Sarah Hirschland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, dijo en una declaración escrita que el comité estaba preocupado por la opresión de la población uigur, pero que excluir a los atletas estadounidenses de los Juegos ciertamente no era la respuesta. El presidente Biden ha dicho que China es el competidor estratégico de Estados Unidos y ha prometido no dejar que el país supere a Estados Unidos como líder mundial bajo su mandato. El martes, Biden visitó una fábrica de la empresa automovilística Ford en la ciudad de Dearborn, Michigan, donde argumentó que Estados Unidos se está quedando atrás de China en la fabricación y venta de vehículos eléctricos y donde defendió su plan para la fabricación de los mismos. En declaraciones en la empresa Ford en la ciudad de Dearborn, Michigan, Biden puso el foco en el futuro de los vehículos eléctricos que prevé para los Estados Unidos como una forma de abordar el cambio climático y al mismo tiempo crear empleos bien remunerados. Biden dijo que el resto del mundo ya está avanzando en ese camino y que no están esperando a Estados Unidos.
Right now, China is leading in this race.
Él dice que en este momento China lidera esta carrera. Recuerda que Estados Unidos solía invertir más en investigación y desarrollo que cualquier otro país en el mundo, y China era el número 9. Dice que ahora Estados Unidos es el número 8 y China es el número 1. Dice que esto no se puede permitir que continúe. Que el futuro lo determinarán las mejores mentes del mundo, quienes rompan nuevas barreras. La Casa Blanca dice que Estados Unidos tiene solo una fracción, aproximadamente un tercio de la participación en el mercado de vehículos eléctricos que China, y mucho menos puntos de carga públicos para estos vehículos, y necesita ponerse al día antes de que pueda tomar la delantera. Mientras tanto, un proyecto de ley de crímenes de odio para combatir la violencia contra los estadounidenses de origen asiático a raíz de la pandemia de COVID-19 fue aprobado por la Cámara de Representantes por abrumadora mayoría el martes y ahora se dirige al presidente para su firma. La ley de crímenes de odio COVID-19 fue aprobada por una votación de 364-62. Los informes de violencia contra los estadounidenses de origen asiático se han disparado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. Activistas han dicho que el sentimiento antiasiático fue alimentado por los comentarios del expresidente Donald Trump, que culpó de la pandemia a China usando términos como gripe china. La medida, escrita por la senadora demócrata Macy Hirono y la representante Grace Meng, designa a un empleado del Departamento de Justicia para acelerar una revisión de los delitos de odio denunciados a la policía durante la pandemia de COVID-19. Además, proporciona orientación para que las agencias policiales locales denuncien delitos de odio, amplíen las campañas de educación pública y combatan el lenguaje discriminatorio al describir la pandemia. En otra noticia importante, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, expresó que los republicanos están tratando de evitar la verdad sobre lo que sucedió el 6 de enero en el ataque al Capitolio al no apoyar una comisión para investigar el incidente. Esto se produce después de que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijera el martes que no apoyará una propuesta para formar una comisión bipartidista independiente para estudiar la insurrección del 6 de enero. El senador Schumer.
I will put the January 6th commission legislation.
Él dice que pondrá la legislación de la comisión del 6 de enero en el Senado para una votación, que los republicanos pueden hacer saber a sus electores si están al lado de la verdad o quieren encubrir a los insurrectos y a Donald Trump. El representante McCarthy dijo que quería que el nuevo panel mirara más allá del violento levantamiento de los partidarios leales a Trump, que estaban tratando de detener la certificación de la elección del presidente Biden. McCarthy y otros republicanos han presionado para que la nueva comisión también investigue otros actos violentos, incluidas las protestas del verano pasado del movimiento Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió en manos de un policía blanco. La oposición de McCarthy casi asegura que la votación de esta semana sobre el proyecto de ley bipartidista para formar el panel tendrá menos apoyo republicano en la Cámara y atenúa sus posibilidades en el Senado, dividido equitativamente. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos a información que hemos recibido en el Buró de Radio Martí en Nueva York.
No contentos con perseguir sistemáticamente a cualquiera que critique el régimen en Cuba, los fiscales cubanos ahora amenazan con procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior. Esto según el tuit de José Miguel Vivanco de la organización Human Rights Watch, quien empleó un tuit para criticar las advertencias de las autoridades cubanas. Fue el fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento en la Dirección Procesos Penales de la Fiscalía General, quien en entrevista con el vocero Humberto López dijo que el gobierno cubano podría procesar en ausencia a quienes convoquen a protestas desde el exterior. Según la Fiscalía General de Cuba, esta pudiera procesar en un proceso penal y en ausencia aquellos cubanos que participen en lo que La Habana considere acciones subversivas, que de acuerdo al régimen estén financiadas, convocadas o coordinadas desde el exterior. Humberto López ha empleado la amenaza más de una vez contra los activistas de la sociedad civil cubana y en pantalla también ha sugerido las penas que pudieran recaer sobre los miembros del movimiento 27N o del movimiento San Isidro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló a abril como el mes de mayor represión en Cuba en el 2021, con un estimado 1.018 acciones gubernamentales contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. José Miguel Vivanco y Human Rights Watch siguen de cerca el acontecer en la isla y denuncian a nivel internacional lo que califican como las violaciones gubernamentales de derechos humanos en Cuba. La represión en Cuba se basa en instrumentos legales del Partido Comunista y del llamado Decreto Ley 88, que se pudiera aplicar en función de la protección de los llamados intereses nacionales que los define el régimen unipartidista de La Habana. El alcance de esta ley sería aplicada a personas que no están en territorio nacional para ser procesados en ausencia por delitos que también son definidos por la actual Fiscalía General de Cuba. En Frankfurt, Alemania, fue emitido un parte de prensa de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en que la IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán, expone que Luis Manuel Otero Alcántara sigue aislado luego de haber emprendido una huelga de hambre y permanece encarcelados. Además, periodistas independientes, así como activistas por la democracia. Según el parte enviado a nivel internacional, en particular a las sedes diplomáticas de la Unión Europea en Bruselas, el régimen de La Habana reprime el flujo de información y encarcela periodistas al mencionar a Mary Carla Ares y a Esteban Rodríguez y al activista Thais Franco, detenidos ya desde hace 2 semanas. Según recoge la IGFM, estos protestaron de manera pacífica el 30 de abril con el propósito de lograr acceder a Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre. fueron detenidos con otros manifestantes. Alcántara es considerado un destacado artista que integra el movimiento San Isidro, crítico al régimen, y se encontraba en huelga de hambre y de sed en ese momento. El vocero de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos es Martin Lesentín, quien afirmó que la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y de los demás activistas detenidos tristemente les recuerda al destino de otros activistas que han estado en huelga de hambre y en circunstancias similares.
Sie erinnern uns an die Folgen von Hungerstreiks.
Esto nos recuerda en lo que han concluido las huelgas de hambre. En ambos casos, la situación de Otero Alcántara y de los activistas y periodistas detenidos, el régimen cubano muestra claramente la represión de la noticia y del movimiento en favor de la democracia. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos suscribe este llamado. Hacemos el llamado por un inmediato acceso de Luis Manuel Otero Alcántara a médicos y atención médica independientes del régimen. En el comunicado que Martin Lesentín envió a diversos medios de prensa, la organización en Frankfurt expone que Rodríguez, Ares y Franco se encuentran presos en Villa Marista, sede de la Policía Política Cubana. Se encuentran acusados de mala conducta, desobediencia y resistencia al arresto. Los cargos que enfrentan pudieran conllevar sanción de libertad de hasta un año en Cuba. La IGFM, con representación también en Cuba, exige el fin del aislamiento impuesto a Luis Manuel Otero Alcántara, así como información sobre las condiciones de Mary Carla Ares, Thais Franco y Esteban Rodríguez, así como su plena excarcelación de manera inmediata. La familia de Mary Carla Ares presentó una demanda de habeas corpus en nombre de los tres detenidos el día en que fueron arrestados. Esta acción legal requiere que un acusado comparezca ante un juez dentro de un periodo de corto plazo que pueda revisar la legalidad del arresto. A la madre de Mary Carla Ares, joven de 29 años de edad, le fue entregado un papel frente al juzgado el 5 de mayo en el que se le indica que la prueba de detención fue rechazada. Martin Lesentín afirmó en el comunicado de la IGFM que el Tribunal Supremo desestimó la demanda de la madre de Mary Carla Ares, alegando que la detención era legal y el orden público estaba alterado. El vocero Lesentín de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos afirmó esta semana se presentarán en Alemania iniciativas de la organización de la que es miembro para dar a conocer ampliamente la existencia de presos políticos y las situaciones que enfrentan en las mazmorras del régimen. La organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, se ha unido a otras en relación a la situación de la libertad religiosa en Cuba al dirigirse a una diplomática cubana. Así nos habló desde Londres Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW has joined 34 individuals and organizations.
Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a 34 particulares y a organizaciones que incluyen activistas, artistas y académicos, entre otras entidades no gubernamentales, en suscribir una misiva a la embajadora de Cuba en Estados Unidos, la diplomática Lianis Torres Rivera.
The letter has details of several cases in which writers.
En esta carta abordamos las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de culto y religión en Cuba. Kiri Cancuende señaló que las violaciones mayormente ocurren en Cuba bajo las provisiones de los decretos 349 y 370. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la carta expone detalles sobre casos de escritores cubanos, así como de músicos en Cuba que han sido objeto de las sanciones que se imponen por estos decretos. Kiri Cancuende subrayó.
Cases like Joel Suarez, the independent journalist.
Los casos reflejan los del periodista independiente Joel Suarez, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, como líder del movimiento San Isidro, y el artista hip-hop Michael Osorbo, quien estuvo involucrado en la producción de Patria y Vida, melodía que se produjo en colaboración con muchos otros, que hace un llamado para el cambio en Cuba. La representante en Londres de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que la organización también incluye mención de varios grupos religiosos, diversos todos.
The cases involve different religious groups as well.
Estos incluyen protestantes cristianos, católicos romanos y los Abaqua, una creencia de cientos de años cuyo origen es en África Occidental. Copia de esta carta, firmó Kiri Kankwende, también circulan a nivel de Naciones Unidas, en particular los involucrados con la defensa de los activistas de derechos humanos, los que abogan por los derechos culturales, de libertad de expresión, así como los expertos que velan por la libertad de religión y de culto. Kiri Kankwende leyó la carta parcialmente.
We are calling for the repeal of legal decrees 349 and 370.
Hacemos un llamado para que sean eliminados legalmente los decretos 349 y 370, porque sean revocados, y por el cese de todo hostigamiento que incluye la detención arbitraria, amenazas o cualquier acto de violencia contra estos tres hombres, así como contra los demás ciudadanos cubanos que de manera pacífica intentan ejercer sus derechos de expresión, de religión, de culto o de asociación. Según Kiri Kankwende, Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos dos decretos, el 349 y el 370, son incompatibles con las obligaciones internacionales de Cuba en mantener, respetar y fomentar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Según Solidaridad Cristiana Mundial, en la voz de Kiri Kankwende.
We are deeply disturbed at the continuing crackdown on individual Cubans.
Estamos en extremo preocupados por el continuo hostigamiento y represión contra ciudadanos particulares quienes intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, religión y culto de manera pacífica. Son miembros de una sociedad civil cubana diversa que requiere estos decretos sean revocados de manera inmediata, al instar a las autoridades cubanas que le garanticen al ciudadano del país sus derechos humanos fundamentales. Agradecemos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington, a Martin Lesentin de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, a Kiri Kankwende en Londres para Solidaridad Cristiana Mundial y a todos los que contribuyen a este programa con sus envíos de textos y correos electrónicos. Nuestro aprecio a la productora y colega Patricia Martínez y en este 126 aniversario de la caída de José Martí en Dos Ríos, me complace agradecerle a usted, estimado radio oyente, por su sintonía a Radio Martí y su compañía en su programa Entre Dos Ríos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.